Hola, camarada Pedrovich.
Camarada Juanjovich, ¿qué tal está usted?
Bien, muy bien. Estamos haciendo grandes progresos en la lucha proletaria.
¡Magnífico!
Hemos rebajado la jornada laboral a 37 horas y media.
¿37 horas y media? ¡Qué maravilla! Oye, ¿cómo va lo de la jubilación?
Bien, ya solo tendremos que jubilarnos a los 78 años, camarada.
¡Viva el progreso!
Hoy hablaremos de uno de los directores soviéticos emblemáticos en la cinematografía, como lo es Sergei Mikhailovich Eisenstein, nacido en 1848 y fallecido en 1948 con 50 años de edad. Sergei Eisenstein, mundialmente conocido como figura creadora del montaje de atracciones que definió en la cinematografía una figura absolutamente esencial.
Totalmente, Eisenstein se ha convertido en un mito, ha sido aclamado como un genio y como uno de los grandes teóricos del arte del siglo XX. Se ha escrito muchísimo sobre él. Y él mismo escribió más que cualquier otro director de cine, tanto sobre su propia obra como sobre el cine como medio y forma de arte. Hay que empezar diciendo que Eisenstein es muy particular, porque considera que el fin de la obra de arte no debe ser conocer y representar el mundo de modo descriptivo y narrativo, ni expresar la interioridad del autor, sino que se debe ejercer cierta acción sobre los espectadores. La obra de Eisenstein es un conjunto de estímulos que causan efectos en la mente del público y poco importa la naturaleza de los medios a los que se recurre para alcanzar este fin. Es decir, para Eisenstein es muy importante, el fin siempre justifica los medios. En su caso va a ser siempre el fin ideológico.
Efectivamente, y todo esto a través de su teoría del montaje de atracciones, que lo que buscaba era despertar la emoción en el espectador. ¿Cómo? Mediante distintas técnicas de montaje que ahora después iremos viendo una a una. Y hay que decir que es un director con una escasísima filmografía, tan solo aproximadamente unas 7 películas relevantes. Las 3 primeras de ellas forman la trilogía revolucionaria, fundamentales: La huelga, 1925, El acorazado Potemkin, mismo año, y Octubre, 1927. Y luego ya posteriormente vendrían otras 4, Que viva México en el 32, Lo nuevo y lo viejo en el 29, Alexander Nevsky en el 38 e Iván el Terrible, primera parte del 44 y la segunda parte, La conjura de los boyardos, en el 58. En la trilogía revolucionaria lo que vamos a ver es cómo la masa proletaria toma el protagonismo de las películas, mientras que en estas 4 o 5 últimas películas van a ser figuras históricas lo que se va a ensalzar, ¿no? Y todo, como tú bien dices, Pedro, bajo el mando de la ideología de Lenin y luego posteriormente Stalin.
Hay que destacar una cuestión. Eisenstein, como hemos dicho, ha sido aclamado como un genio, pero también ha sido atacado virulentamente por 2 cuestiones. La primera, por motivos políticos, atacado siempre como una especie de formalista al servicio del comunismo soviético. Y luego también por motivos artísticos, debido al totalitarismo, entre comillas, de su teoría del montaje. Hay que recordar aquí las palabras que muy despectivamente le dedica Andrei Tarkovsky en su libro Esculpir en el tiempo, donde hay que recordar que Tarkovsky elogia y admite la influencia de Alexander Dovzhenko, pero despotrica de manera feroz sobre Einstein. Dice lo siguiente Tarkovsky: rechazo los principios de un cine de montaje porque no permite que la película se extienda más allá de los límites de la pantalla. El modo de construir una imagen pasa a ser así un fin en sí mismo y el autor de la película inicia un ataque general contra el espectador, obligándole a asumir la postura de aquel frente al acontecimiento que se observa en la pantalla. Mi modo de transmitir experiencias al espectador se diferencia radicalmente del de Einstein. La forma de pensar de Einstein es despótica, le quita a uno el aire, aquello que es inexpresable, que quizás sea incluso la característica más notoria del arte, lo que permite al espectador relacionar una película consigo mismo. Y en el fondo, yo no quiero hacer películas que presenten discursos retóricos ni propagandísticos, sino vivencias que puedan ser revividas en la intimidad del espectador. Bueno, aquí vamos a ir analizando un poco a poco, como ha dicho Juanjo, también de manera somera, porque esto es un episodio monográfico, entonces no nos podemos detener exhaustivamente en todas las pelis, pero vamos a ir analizando poco a poco sus películas, teniendo en cuenta un poco esta crítica tan virulenta de Tarkovsky, pero también matizándola.
No hemos avisado, y creo que esto hay que hacer la advertencia para nuestros posibles oyentes, que el episodio de hoy ya no es que sea de muy cafeteros, es un episodio que puede producir espasmos, calambres, epilepsia, catarsis y hasta apoplejía. Entonces, quiero hacer esta advertencia ahora que estamos comenzando el episodio para que sepan a qué atenerse por lo que va a venir a continuación.
Se tomen una tila, ¿no?
Por lo menos. Sí. Hay que tener en cuenta una cuestión, y es que en estas tres primeras películas suyas, fundacionales, él comienza rodando La Huelga como primera película, El acorazado Potemkin y luego posteriormente Octubre. En estas películas lo que vamos a ver es una introducción del simbolismo muy potente. Incluso en La Huelga vemos este efecto de animalización, que luego esto va a ser llevado a la novela gráfica. Él comienza en estas tres primeras películas con esta técnica de planos cortos, de simbolismo, de claroscuros, y toma ciertas características también del expresionismo alemán. Pero, ¿qué ocurre? Que él conjuga esto con su técnica de montaje, que es mucho más estructuralista que la expresionista, ¿no? Entonces, esto es lo que va definiendo la estética de Einstein. Hay que tener en cuenta que él se rodea, por ejemplo, del que fue el primer director de fotografía ruso, Eduard Tissé, un auténtico maestro de la fotografía, con unos encuadres absolutamente maravillosos, unos contrapicados, unas tomas espectaculares. ¿Qué decir, no? La famosísima toma de la escalera de Odessa en El acorazado Potemkin, luego copiada hasta la saciedad, ¿no? Y esto lo hemos ido viendo en posteriores directores. Por ejemplo, Luis Buñuel tenía a Gabriel Figueroa como director de fotografía. Coppola tenía a Gordon Willis, que ya hablamos de él en el episodio número 50. Ingmar Bergman tenía a Sven Nykvist. Einstein tenía, pues, a Eduard Tissé, ¿no? Y entonces, claro, todo esto influye. Influye todo el periodo histórico, incluso todo este movimiento proletario, la masa proletaria, incluso el proyecto de la asociación Proletkult, al que Einstein fue introducido por Slevolod Meyerhold. Es decir, todo esto está aquí, digamos, ebulliendo dentro de la cabeza de un joven Einstein. Y otras influencias, ¿no? El teatro kabuki también, el materialismo de Marx. Son tantos conceptos y tantas ideas las que están ahí conjugándose en la mente de Einstein que van a dar su fruto en estos montajes y en estas técnicas que son realmente, es que son súper potentes.
Sí, totalmente fundacionales en el sentido del cine, sobre todo la transición del teatro al cine, porque Einstein viene del teatro. Y esto es importante porque es una cuestión que luego le va a costar bastante a la hora de tener que lidiar con el cine sonoro ya. Hay que recordar que de niño Einstein asistió a la Real School Alemana de Riga, que en aquella época era un puerto germanoparlante y bastante importante. Es decir, habló alemán antes que ruso. Siempre fue Einstein un extranjero en su propio país y en su propio tiempo, y un intelectual del mundo. Se inspiró, como bien has dicho, en el teatro kabuki, en el teatro chino, en las acuarelas japonesas, en los ideogramas, de los que luego hablaremos, las nociones mexicanas de éxtasis religioso, Chesterton, Freud... Era un tipo tremendamente intelectual. Y es muy curioso, porque esto enlaza con lo que caracterizaba a los artistas soviéticos de vanguardia de principios de los años 20, y era la facilidad pasmosa que tenían de pasar de una forma de arte a otra. Había muchos escritores que pasaban a escritores de guión, a guionistas, había muchos pintores que pasaban a la escenografía cinematográfica. Por ejemplo, Einstein era un dibujante bastante habilidoso. La asociación que hizo Einstein con la fábrica del actor excéntrico, los FEX de Petrogrado, fue lo que le convenció a él de la utilización de las formas circenses. Hay que recordar que excéntrico deriva de la palabra excentric, que es una de las palabras rusas que significa payaso. Esto es importante porque el FEX, la fábrica del actor excéntrico, fue un grupo de vanguardistas de la práctica teatral y cinematográfica que se constituyen como movimiento en 1921 y reivindican el excentricismo como poética de trabajo, escénica, mecánica y musical. Todo esto, como tú muy bien has añadido, viene del concepto de la biomecánica de Meyerhold, viene del teatro futurista, también influido por Marinetti, y sobre todo de las películas de cine cómico norteamericanas, especialmente las de Charles Chaplin. De hecho, un lema que tenía la FEX era que nos gusta más el culo de Charlotte que las manos de Eleonora Duse, ¿no? La famosa actriz italiana de teatro. Un par de ejemplos claros de estos son las películas La Nueva Babilonia, de 1929, donde Grigori Kozitschnev y Leonie Trauber se basan en La Comuna de París de Marx y la llevan en la pantalla. Y luego una película realmente loca, que es la adaptación de la novela de Emil Zola, El paraíso de las damas, del 30, y que es un montaje tremendamente anárquico y delirante, uno de los casos más extravagantes de la filmografía de la Unión Soviética. Todas estas preocupaciones que va a tener Einstein con este grupo del FEX se ve reflejado en el primer artículo que coescribe con Sergei Yudkevich, El octavo arte, sobre expresionismo, que tú lo has mencionado antes, América y, por supuesto, Chaplin, donde intentan imitar las técnicas del excentricismo, esto es, las técnicas del circo, la novela policíaca, sobre todo los personajes de Pinkerton, y las películas de Chaplin. Entonces, aquí vemos cómo este montaje de atracciones que él va a escribir en el 23, cuando todavía vivía bajo el amparo del teatro, no todavía del cine, va a influir tremendamente en toda su filmografía posterior.
Hay que tener en cuenta también otra cuestión, y es que Griffith ya estaba ahí haciendo sus películas, ya estaba también al otro lado del charco estableciendo sus conceptos, su estética, su modelo de narrativa. Y entonces estamos comenzando a definir el cine, ¿no?
Dos momentos claves cuando Einstein trabajaba en el teatro Proletkult. El primero, se le ocurrió montar la obra de Sergei Tetriakov, Máscaras de gas, en una fábrica real. Y allí, la realidad de la fábrica desveló la vanidad de la escenografía y del proyecto de un teatro revolucionario cuyas puestas en escena fueran directamente homologables a los gestos y las operaciones técnicas del trabajo que iban a hacer. Entonces, Einstein se dio cuenta de que el teatro no era suficiente. Ya estaba pensando en cine. El segundo momento fue que durante la preparación de El sabio, otra obra de Alexander Ostrovsky, que luego llevaría él al cine en su primer cortometraje, El diario de Glumov, Einstein vio el rostro de un niño que acudía a los ensayos. Esa mímesis que representaba el niño, de repente para Einstein, debía captarse para desmontar su mecanismo, racionalizarla y optimizar su uso. Es decir, aquí vemos cómo Einstein tiene esta capacidad de meterse en la psique humana. Quiere, digamos, de alguna manera, con un cierto conductismo pavloviano, transformarla. Este marco ideológico que Einstein va a desarrollar dentro de su montaje de atracciones propone lo que es un arte profundamente estético, donde la idea ya no es la construcción de una trama que suscite identificación o temor o piedad. Quiero decir, a Einstein no le interesa nada el tema aristotélico. A Einstein no le interesa nada la anagnórisis o la catarsis. Einstein lo que quiere es imprimir una forma sensible propia. Y esto es importantísimo, porque aquí vamos a ver cómo Einstein se adelanta por algunos años a Bertolt Brecht.
En cuanto al montaje de atracciones, hay que decir que dentro de este hay 5 tipos de montaje. Uno de ellos sería el montaje métrico, que es un montaje el cual está construido en función de la duración de las secuencias, y esto está calculado matemáticamente. Otro de los montajes sería el montaje rítmico, que es el que prioriza el contenido y el movimiento, con tomas más largas. Luego tenemos en tercer lugar el montaje tonal. Es un montaje que enfatiza una atmósfera concreta y establece la conexión entre la fotografía y los objetos. En cuarto lugar, el montaje sobretonal, que es la unión de los anteriores, del métrico, del rítmico y del tonal. Y como quinto tipo de montaje está el intelectual, que sería aquel que lleva a cabo una selección de escenas abstractas o conceptuales para transmitir una idea intelectual. Entonces, estos, digamos, son los 5 tipos de montajes que está compuesto el montaje de atracciones. Y va a ser, por decirlo de alguna manera, el pilar fundamental de la teoría de Eisenstein y sobre el cual fundamenta todo su cine y, en especial, sus 3 primeras películas.
Además, este montaje de atracciones, como hemos dicho antes, provoca la transición del teatro al cine. Pero ojo, esta transición no es un relevo de un arte a otro, sino la manifestación de un nuevo régimen del arte. Eisenstein intentó siempre demostrar cómo los principios del montaje intervenían ya, no solo en el cine, sino en el haiku, en el kabuki, en los cuadros del Greco, de Goya, los dibujos de Piranesi, tiene un texto brutal que se llama Piranesi o la fluidez de las formas, sobre las cárceles de Piranesi, en los textos teóricos de Diderot, en los poemas de Pushkin, la novela de Dickens, Zola, etc. Él dedicó muchos años a estudiar, mediante artículos ensayísticos muy sesudos, esta calidad del montaje psíquico dentro de estas manifestaciones del arte que no eran cine. Entonces, ¿qué pasa? Que el cine se presenta como una síntesis de todas estas artes, pero ojo, esta síntesis no es la combinación en un mismo escenario de palabras, músicas, imágenes, movimiento y tiempo, sino que es la reducción de los procedimientos y de las diferentes formas sensoriales a un denominador común, a un elemento que une la idea y el sentido, lo sensorial y lo ideal, y esto es el montaje. Entonces, aquí estamos ante un personaje, Eisenstein, que, yo tengo que decirlo, a mí me fascina todavía más como teórico que como cineasta. Este concepto de atracciones, donde el fin justificaba los medios, e insistimos que para Eisenstein siempre el fin era un fin ideológico, ojo, ideológico no porque tenga que ver con una corriente política, sino en el sentido amplio de transmitir una idea. Decía lo siguiente Eisenstein: una atracción es cualquier momento agresivo en el teatro, es decir, cualquier elemento del mismo, que somete al público a una influencia emocional o psicológica, verificada por la experiencia y calculada matemáticamente para producir choques emocionales específicos en el espectador en el orden adecuado dentro del conjunto. Estos choques proporcionan la única oportunidad de percibir el aspecto ideológico de lo que se está mostrando, la conclusión ideológica final. Esto era lo que criticaba abiertamente Tarkovsky.
Hay que no perder de vista una cuestión importante, y es el momento histórico en el cual aparece el cine en cada país y el enfoque que le da cada nación a este nuevo arte, que no solamente es arte, sino que es una herramienta de difusión. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la Unión Soviética Lenin nacionaliza el cine en 1919. Y cada vez más el Estado va ejerciendo su influencia en la realización de estas películas. Esto yo creo que se ve claramente en el cine de Eisenstein, ¿no? Si bien las 3 primeras películas, La huelga, Acorazado Potemkin y Octubre, tenemos el proletariado, las reivindicaciones, fíjate, la sociedad como masa obrera, igualitaria, que está en un estado revolucionario. Y esto me daba que pensar cómo ha evolucionado este concepto de masa como población en el cine al siglo XXI, donde cuando vemos esta masa de población, a lo que nos estamos refiriendo son a las películas de zombies. Es decir, es una sociedad enferma. si aquí es una sociedad que protesta y revolucionaria y reivindicativa, en el siglo XXI va a ser una sociedad absolutamente alienada. Esto me fascinó porque este desarrollo y esta evolución trasladado a un arte visual como es el del cine, pues siempre es, bueno, pues es increíble. Y luego en estas películas posteriores ya vamos a ir viendo cómo el Estado va a ir ejerciendo su influencia y estableciendo este realismo soviético. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, Alexander Nevsky, una película que se estrenó en el 38, pero fue grabada con anterioridad. Y esto fue debido a que se quería tener como guardado en el cajón una cinta por si Alemania atacaba a la Unión Soviética. Lo que sucede es que al firmar el pacto de no agresión, la película quedó ahí hasta que comenzó la Segunda Guerra Mundial y entonces se estrenó Alexander Nevsky, una película absolutamente de corte patriótico y propagandístico. Ya el Estado va a ejercer esta influencia de una manera total.
Interesantísimo este cálculo matemático del efecto que decía Einstein, que le viene efectivamente de la influencia de la noción de biomecánica de Meyerhold. Resulta que sin este propósito matemático perfectamente calculado del montaje, los elementos independientes y primarios, según Einstein, se desintegrarían, no tendrían efecto. Esto fue lo que Einstein criticó del cine ojo de Siga Bertov. Aquí estamos ante dos dinosaurios enfrentados, dos dinosaurios en cuanto a lo grandes que son. Es verdad que pertenecen al Pleistoceno del cine, pero bueno, yo sigo pensando que están de bastante actualidad. Se enfrentaron porque cada uno veía la concepción del montaje de manera distinta. Y quiero hacer esta apreciación porque me parece interesantísimo ver cómo luego ha ido evolucionando el cine mucho más hacia Einstein que hacia Bertov. Einstein sintió que con Siga Bertov y el cine ojo, la etapa de un mero montaje de secuencias separadas era banal, no tenía efecto. Cuando Einstein terminó la huelga, escribió su artículo El problema del enfoque materialista de la forma, donde afirmaba que la huelga era una victoria ideológica en el campo de la forma debido al descubrimiento de la lógica de la fabricación y la exposición de la técnica de los métodos de lucha como un proceso actual vivo. Si no era temática la ideología que reflejaba la película, no tenía efecto para Einstein. Esto es todo lo contrario a lo que hace Bertov, que toma la vida por sorpresa. Einstein se metía con él y decía que era una representación desapasionada, fijar fenómenos que no van más allá de fijar la mirada del espectador, impresionismo primitivo lo llamaba. Decía Einstein que no necesitamos un cine ojo, sino un cine puño.
Y hay que tener en cuenta una cosa, date cuenta como Siga Bertov realizaba estas tomas maquinistas de las fábricas también industriales, las poleas, las ruedas dentadas, es decir, lo que tú estás comentando, que Ziga Bertov, esto le interesa, lo capta, lo rueda de una manera neutra, pero ¿qué ocurre? Que no le pone intencionalidad. Y aquí es donde yo creo que está la diferencia con Einstein. Einstein dice, no, a esto hay que ponerle intención y emoción, que es donde Ziga Bertov se queda.
Y en el montaje técnico, lo que hace Einstein es la combinación de dos imágenes, que luego explicaremos con el teatro kabuki y con los ideogramas japoneses. Estas dos imágenes por atracción componen una unidad orientada a obtener un determinado efecto. Quiero decir que las dos por sí solas provocan un tercer significado que no existiría sin las dos anteriores. Esto es un fin dialéctico. Es decir, Einstein es un montador hegeliano, ya hemos dicho, tomaros tila. Entonces, Einstein, al ser un montaje hegeliano lo que propone, la diferencia entre tesis y antítesis se sustenta en la síntesis. El montaje de Bertov no, porque el montaje de Bertov no somete a las imágenes a la identidad de la forma del concepto, sino que las libera del encasillamiento y la delimitación para que fluyan en un espacio y en un tiempo dinámicos. Es decir, Bertov está más cercano a Bergson. Esto ya lo hablamos en el episodio de Bertov. Quien tenga interés en este tipo de cuestiones, que visite el episodio 56, que le dedicamos al otro director soviético. Bertov pensaba que, como la idea hegeliana tiene la necesidad de todos los momentos en el transcurso meterlos en la síntesis, se puede fosilizar y quedar en una mera representación de siempre lo mismo. Se diferencian los dos en que Bertov, como decía Deleuze, contiene el cine como un espacio gaseoso, mientras que Einstein es un espacio sólido, férreo. Claro, esto podemos ir viéndolo conforme ha pasado el tiempo, como la idea de Einstein es la que se ha mantenido con su concepto de montaje mucho más que la de Bertov, salvo en determinadas excepciones. Hablamos en su momento en el cine de Bertov de Jean-Luc Godard, cierto movimiento que hubo, pero en general se ha ido más hacia el lado de Einstein. Mucha gente critica este tipo de cine porque lo considera premoderno, lo considera ya del Pleistoceno, considera que es un cine que ha envejecido mal. Yo creo lo contrario. Yo creo que es un cine fundacional en el que precisamente hoy todos los temas publicitarios que vemos, o cómo comenzó la MTV, por ejemplo, este canal de música para adolescentes norteamericano, se fundamentan todos estos videoclips en los conceptos de montaje einsteinianos. Otra cosa que quiero decir aquí sobre Einstein es que él abordó el problema que, según él, tenía el guión en la realización cinematográfica. En el montaje de las atracciones cinematográficas dijo: la transposición del tema en una cadena de atracciones con un efecto final previamente determinado es la definición que hemos dado del trabajo de un director. La presencia o ausencia de un guión escrito no es en absoluto importante. Es decir, para Einstein el guión carecía completamente de importancia y solo se justificaba si cumplía una función útil para aumentar la eficacia ideológica. Es decir, el guión debía usarse de una manera politizada. Esto, lógicamente, nos lleva a Walter Benjamin, ¿no? ¿Cómo termina Walter Benjamin su famoso libro La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica? Al esteticismo de la política que el fascismo propugna, el comunismo le contesta con la politización del arte. Y esto viene perfecto a lo que comentabas de la contextualización, ¿no? Estamos ante una Unión Soviética que lo que quiere es coger adeptos dentro de su propio pueblo ideológicos. Y lo que quiere hacer con el cine, efectivamente, es convertirlo, como luego hablaremos en la década de los 30, en un cine al mismo tiempo ideologizante, pero popular. Porque hay que decir una cosa, el acorazado Potemkin, en la Unión Soviética en su momento, no tuvo prácticamente repercusión ninguna entre el público. Fue mucho más aceptado y admirado, sobre todo en Alemania, y en particular en Europa, que en la propia Rusia. O sea, que los rusos todavía estaban habituados a ver las películas estas de Mary Pickford, de Robin Hood y tal. Y claro, aquí Einstein va a hacer el cambio fundamental.
Efectivamente, además en Alemania se hicieron varios montajes y se le pedía a Einstein que los autorizara y que los validara. Alemania, unos grandes admiradores de Einstein, efectivamente. Y esto que estás comentando es así, y fíjate, solamente con irnos al ejemplo de la secuencia de la escalera de Odessa. Es una toma que tiene, en sus escasos 5 minutos, 5 o 7 minutos, 170 planos. Es decir, Einstein lo que sabe crear perfectamente son estados de narrativa dramática sostenida de una manera completamente fascinante. Además, con esta carga tan potente de dramatismo. Vemos el carrito por la escalera, vemos la madre disparada, luego vemos otra mujer que muere, otro niño muriendo en la escalera. Bueno, es de para la época, ojo, hay que tener en cuenta, estamos en 2025, esto estamos hablando de hace solamente 100 años, nada más. La sensibilidad del público también era algo distinto ante este nuevo arte visual. Esta potencia, como tú dices, yo también soy de la opinión que va a ser la que se va a imponer en la cinematografía, pero vamos, de una manera evidente. El cine de Einstein para mí es un cine de una potencia visual tremenda, pero sobre todo por esto que estamos comentando, por la carga ideológica que tiene. Si vemos a Alexander Nevsky, vemos todo este simbolismo religioso, el patriotismo, el nacionalismo, la identidad cultural, que es súper importante en estos tiempos, ojo, en tiempos bélicos, Segunda Guerra Mundial, donde había que reafirmarse.
Esto que comentas tiene que ver directamente con lo que sucede en 1928, que es un año, yo creo, de ruptura de Einstein con el mundo artístico soviético, de alguna manera. En 1928 ocurren dos cosas fundamentales. La primera es que empiezan el primero de los planes quinquenales de Stalin. Y ya empieza a recibir críticas Einstein sobre la película Octubre, que es del año anterior. Y en su artículo, en nuestro Octubre, más allá de lo interpretado y lo no interpretado, defiende su película porque dice que, igual que no se puede juzgar a Potemkin con los estándares de la huelga, tampoco se debe juzgar Octubre con los estándares de Potemkin. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo a un Einstein que quiere evolucionar. Lo que pasa es que, lógicamente, su tiempo y su tiempo político no se lo permite. El cine, según Einstein, representaba la transición desde los límites más extremos de las viejas formas a las nuevas formas, que todavía no habían sido descubiertas, pero que tenían que serlo. Esto que tiene que ver también con el futurismo, en otro plano, acordemos que el futurismo es la primera vanguardia, digamos, artística que defiende el fascismo. Esto no tiene nada que ver con el realismo socialista, pero digamos que comparten este sentimiento de futuro, de querer controlar el progreso hacia el futuro, ¿no? Octubre, entonces, es la antigua antítesis entre ficción y documental, entre lo representado y lo no representado. Y claro, como ni Stalin ni el Politburó lo entendió bien, empezaron las primeras, digamos, purgas, entre comillas, hacia Einstein, que luego tuvo muchísimos problemas con La línea general. Una película que a mí todavía me sigue fascinando, aunque muchos de los críticos la detestan, pero a mí, lo viejo y lo nuevo, La línea general me fascina. Luego ocurre otra cosa en 1928, y es la visita al Teatro de Moscú de una compañía de teatro kabuki. Esto que has comentado del kabuki es fundamental, fundamental, porque le permite a Einstein medir la equivalencia entre el sonido y las atracciones de la imagen. Es decir, el kabuki ofrecía lo que Einstein denominaba el conjunto monista. Sonido, movimiento, espacio y voz no se acompañan entre sí, sino que se tratan como elementos equivalentes. Decía Einstein, oímos el movimiento y vemos el sonido, ¿no? Esta especie de sinestesia que los japoneses trataban totalmente opuesta a cómo lo tratamos los occidentales. Aquí ve Einstein, en el kabuki, los elementos equivalentes que van a descubrir el denominador común entre ellos. Y que va a ir, en un artículo que escribe Einstein, más allá del plano, es el título del artículo. Y son los ideogramas. Dice Einstein, la cuestión es que cada ideograma tomado por separado corresponde a un objeto, pero su combinación corresponde a un concepto. La combinación de dos objetos representables logra la representación de algo que no se puede representar gráficamente. Ojo más agua, llorar. Puerta más oreja, escuchar. Boca más perro, ladrar. Esto sería lo básico, pero ¿qué ocurre con corazón, cuchillo? puede representar tristeza, puede representar muerte. Es decir, para Einstein es básico y fundamental la influencia del teatro kabuki y de los ideogramas japoneses. Un país, por cierto, al que Einstein criticaba bastante porque decía que no tenía cine. Recordemos que el cine mudo japonés es un cine bastante complicado de ver y un cine bastante en pañales en su época. No era un cine muy inventivo, todo hay que decirlo. También, quien tenga interés en esto, puede recuperar el episodio que hicimos sobre introducción al cine de samuráis. Mientras que en Occidente, el cine siempre empieza por el encuadre y luego se va componiendo la toma dentro de los confines del propio encuadre, los japoneses lo hacen al revés. Esta cuestión a Einstein le va a volar tanto la cabeza que para él va a suponer un antes y un después. Estamos, insisto, en el año 28. Él va a hacer la línea general y después de la línea general se va a marchar a una gira por Occidente. El maestro, cuando vuelva a la Unión Soviética en mayo del 32, ya no va a ser tan maestro.
Esto es curioso, ¿no? La cuestión que le ha pasado a determinados personajes relevantes de la historia mundial de exportar la revolución. A partir del año 28 hay una ruptura cultural con el Estado y se va a México. Y allí rueda Que viva México, que me recuerda al Che Guevara exportando la revolución a África, a países africanos, ¿no? Hay que recordar que Einstein murió joven, a los 50 años, de un infarto, y con, digamos, una credibilidad puesta en tela de juicio en la propia Unión Soviética. No se sabía si había sido un desertor o que su ideología pues ya había abandonado la de las directrices soviéticas de Stalin.
En el 29 Einstein comienza esta larga gira por Occidente, va a Alemania, va a Francia, acaba en Estados Unidos. Él quiere volver a la Unión Soviética a través de Japón para intentar hacer algo ahí en Japón, una especie de documental, pero al final se queda en México rodando Que viva México. Que, por cierto, su salida de Estados Unidos, tras el fiasco mexicano, fue tremenda, porque le tildaron de sádico, monstruo, bolchevique, judío, degenerado y pornógrafo, porque parece ser que los dibujos, a menudo homoeróticos, de Einstein provocaron un escándalo tremendo en la mente puritana norteamericana. Que viva México para mí es una película asombrosa, es una película que no está terminada, inconclusa, es una película montada ahí como bien puede. Upton Sinclair le dejó sin financiación, pero tiene una historia curiosísima. El promotor de la película es Robert Flaherty. Tienen una reunión, Flaherty e Einstein, cuando Einstein se iba a ir hacia Japón. En los últimos 8 años, Flaherty solo había hecho 2 largometrajes. Recordemos, Flaherty, el padre del cine documental, un cineasta documentalista absolutamente maravilloso. Él había hecho en el 22 Nanook y en el 26 Moana, llevaba tiempo sin hacer nada, y digamos que le regala de alguna manera el proyecto de Que viva México a Einstein. Le dice, oye, ¿por qué no te vas a México y lo tratas de hacer? Einstein se pone en contacto con Chaplin, al que conocía, y Chaplin se le pone en contacto con Upton Sinclair, famoso novelista, que luego iba a ser gobernador de California, y que se ofrece a financiar el proyecto. Einstein estaba obsesionado con México. Hay que recordar que en el teatro Prolet Cool, él hace la escenografía del mexicano de Jack London. Y a él le fascinaba. Empezó a leer a Albert Ruiz Williams, la Guerra Civil Mexicana, las crónicas de John Reed, leyó mucho a Ambrose Bierce, que parece ser que desapareció en 1914 por tierras mexicanas. Él estaba obsesionado con eso. Y se puso a explorar México de cabo a rabo. Y además, una cosa curiosa, a él le llamaba mucho la atención los artistas vanguardistas mexicanos. Él conoció a Diego Rivera, a Fernando Gamboa, a Clemente Orozco, a Siqueiros. Y él todo esto lo va a poner en la película. Y aquí vemos una característica fundamental de la mente de Einstein, y es que es un intelectual por encima de todo, un teórico, que es, insisto, lo que a mí me fascina. Él llegó al primitivismo mexicano a través del libro de Levi Brühl, que compró en París, La mentalidad primitiva. Ese libro le llevó al libro Los ídolos tras los altares, de Anita Brenner, que promovía además una síntesis entre lo precolombino y lo ultramoderno, que al final, bueno, no le salió por el tema este que hemos dicho, de que se quedó sin financiación, al final no pudo montar la película, etc. Pero es que Anita Brenner y Levi Brühl le llevan a los 12 volúmenes brutales de James George Frazer, que es su famosa rama dorada, la rama dorada, ¿no? Un estudio antropológico bestial. Aquí es donde Einstein, el intelectual Einstein, el hombre inquieto de cultura Einstein, quiere mostrar estas culturas precolombinas, este primitivismo indígena, que bajo mi punto de vista lo hace de una manera lírica, poética, absolutamente maravillosa en determinadas tomas. Tanto la parte de Maguey, como el prólogo, Sandunga, el epílogo, o sea, realmente es espectacular. La cinta de Que viva México, a mí me apasiona, me encanta. Lo que pasa es que es cierto que queda como una película deslavazada, porque es una película en el fondo inconclusa, ¿no? Y que él nunca pudo tener, de hecho, el control total. Lo has comentado tú al principio del episodio. Él prácticamente echas por él dos, tres películas. Lo que es el control total, dos, tres películas. Le pasa lo mismo que a Orson Welles. Es decir, tiene muy poco control.
Quizás la trilogía revolucionaria.
Sí, quizás la trilogía. Ya en octubre, el partido, la posedita y tal, porque no estaba del todo de acuerdo. La línea general también sufre algún que otro corte. Es curioso lo que le pasa a estos artistas tan inquietos, que al final, Orson Welles en el modelo hipercapitalista de Hollywood y Einstein en el modelo hipercontrolado del realismo soviético, como al final acaban cortándole las alas, ¿no?
Bueno, hay que tener en cuenta la formación de Einstein. Él era ingeniero y había tenido una formación desde muy jovencito súper completa. En música, en ingeniería, como digo. Es decir, una mente muy estructurada, y yo creo que esto, de alguna manera, lo quiso trasladar a la cinematografía. Lo hemos comentado antes, las secuencias perfectamente calculadas su duración, nada escapa, digamos, a la elaboración de sus teorías. Todo tiene que tener una finalidad, un propósito, un destino en la persona que está viendo la película. Es decir, es como una provocación ante el espectador, una provocación de emociones. Y esto yo creo que, bueno, no hay prácticamente, iba a decir teórico, él es de los más importantes en la historia de la cinematografía.
Sí, para mí es quizás el gran teórico, ¿no? Fíjate, porque en su ensayo Movimiento del Pensamiento, que lo terminó de escribir en el 43, fíjate si le dio vueltas a esto de México, dijo, es aquí donde llego a conocer la fantástica estructura del pensamiento prelógico, ¿no? Está hablando aquí de los precolombinos, de los indígenas, sensual. No solo a partir de las páginas de las investigaciones antropológicas, sino de la comunión diaria con aquellos descendientes de los aztecas y los toltecas, los mayas o los huicholes, que han logrado llevar intactos a través de los siglos ese pensamiento serpenteante. Aquí, claro, sucede una cosa también en México que le genera a Einstein una cierta paradoja, porque él, como buen soviético y buen comunista, y por supuesto discípulo ideológico de Lenin, él piensa que el progreso es el futuro y que hay que ir hacia adelante dejando atrás el pasado. Pero a él le sucede que va a México y ve que el pasado tiene una importancia fundamental. Y que hay gente que parece que vive en una especie de progreso del pasado, que él no logra entender. Porque él dice, vamos a ver, ¿cómo seguís viviendo antropológicamente con todas estas mitologías, el Día de los Muertos, estos casamientos, este folclore, y no miráis hacia el futuro? Y eso a él le supone una disrupción mental tremenda, y yo creo que eso es lo que contiene Que viva México, que es, intenta ser un ensayo antropológico, al mismo tiempo poesía, y al mismo tiempo tratar de desgranar estos mitos mexicanos, precolombinos, prelógicos, como él dice, ¿no? Antes de la lógica, vistos por un tipo que es un futurista comunista, ¿no? Esto es a mí lo que me interesa más, ¿no?, de esta película.
Sí, es tremendo, porque lo que vemos en Einstein, lo que a él le interesa es la psicología humana y cómo conectar con las emociones humanas y cómo despertarlas. Entonces, es lo que tú estás comentando de componer una mezcla tal donde está el arte, el pensamiento, la cultura, la ideología, y está todo ahí contenido, ¿no?, en esto, y de ahí sale una obra de arte. Bueno, casi nada.
Claro, es la obra total wagneriana, que claro. esto se va a ver más claro en Alexander Nevsky y en Iván el Terrible, que ya son películas más operísticas en este sentido, ¿no?, donde funciona ya el color en algunas de ellas y también, por supuesto, el sonido.
Él supo rodearse de gente absolutamente increíble en sus campos, de su área técnica. Hablábamos de Eduard Tissot en la fotografía, pero, por ejemplo, para Alexander Nevsky, la banda sonora corrió a cargo de Sergei Prokofiev, o sea, un compositor también tremendísimo. Y Alexander Nevsky tiene esta banda sonora tan potente que, bueno, yo creo que esto ha sido luego también copiado por otros autores, ¿no? Recordemos, lo iba a decir, los campanazos de Nolan, cuando quiere enfatizar una escena, ¿no? ¡Cha-cha-chan! Entonces, claro, aquí estos profesionales, estos artistas, porque yo creo que son artistas, están ya estableciendo las bases del cine que va a surgir, ¿no?, en las décadas posteriores.
Cuando vuelve en mayo del 32 a la Unión Soviética, después de la batalla perdida en México, vuelve como un artista frustrado y un hombre bastante desilusionado. Y regresa encima a una Unión Soviética distinta de la que había abandonado en el 29. En 1930, el cine soviético había sido centralizado, bajo la mano de Boris Sumiatsky, que es un viejo bolchevique cuya prioridad era producir un cine para millones que fuera a la vez popular e ideológicamente eficaz. Criticó a saco Octubre, la línea general, y le obligó a hacer una nueva obra. Él tenía que hacer sí o sí cine sonoro, porque hay que tener en cuenta que Eisenstein llevaba 3 años y pico sin hacer ninguna película. Eso para un director soviético era un infierno. Como se le reprocha que tiene poca, digamos, simpatía o empatía con el pueblo soviético en ese momento, se decide hacer una trama de actualidad. La película va a ser El Prado de Vecin, que luego no se va a llevar a cabo. Creo que hay por ahí 30 minutos, pero la película nunca se va a llegar a terminar. Le llama la atención a Eisenstein la historia de este chico de 13 años, Pavlik Morozov, que es miembro de la Organización de los Pioneros, que descubre que su padre, un kulak, hay que recordar, los kulaks son los individualistas en el proceso de colectivización agraria, y los kolyos son la iniciativa colectiva, ¿vale? Entonces, el padre de este niño, que era kulak, sabotea la actividad del kolyos, de los colectivistas, y lo que hace el niño es denunciarlo a las autoridades y deportan al padre. Y después a este niño lo matan otros miembros de su familia. Es decir, aquí la actitud de este crío se ofrece en general como ejemplo a todos los niños de la Unión Soviética porque su cariño al Estado ha tenido más peso que sus vínculos familiares. Eisenstein considera que por este tema, pues es una película irreprochable, no le van a poner ninguna pega. Porque a él lo que le llama la atención son las resonancias mitológicas del parricidio y el infanticidio, ¿no? Agamenón, Ifigenia, Abraham, Isaac. Pero ¿qué pasa? Que al final del 35, Sumiatsky y los otros popes del Politburó se muestran reticentes porque empiezan a ver trozos de la película y le dicen literalmente: hay demasiado simbolismo, no tiene suficiente realismo y demasiadas barbas bíblicas. Y se cargan la película. De este Prado Vecin ya pasamos al Alexander Nevsky. Entre medias se le ofrece una cantidad enorme de comedias musicales, que él rechaza de plano, porque no estaba interesado en hacer ese tipo de cine. Curiosamente, su asistente, Grigori Alexandrov, las va a hacer. Se va a convertir en el director favorito de Stalin. Los Alegres Muchachos del 34, El Circo del 36, Volga Volga del 38, películas, hay que decirlo, realmente penosas, pero que convirtieron a Alexandrov en el cineasta favorito de Stalin y el cineasta del régimen en el momento, ¿no? Eisenstein no se calla y lanza un ataque contra estas películas en su artículo E, sobre la pureza del lenguaje cinematográfico, donde sostiene la mala calidad del montaje que había dado lugar a películas inconexas y sin sentido que no representaban el progreso soviético. No era este el mejor momento para mostrar independencia, puesto que sale un artículo en Pravda en enero del 36 que estigmatiza a Shostakovich y además ese mismo año se inicia el primer gran juicio de Moscú, el juicio de Zinoviev y Kamenev, ¿no? Entonces, claro, aquí Eisenstein se ve obligado para continuar como profesor en el Instituto Estatal de Cine de Moscú, a emitir una disculpa pública y a decir que él fue el principal responsable de los errores cometidos en el Prado de Vecin. Y entonces ya le dan vía libre para hacer Alexander Nevsky. Que hay que dejarlo claro, Alexander Nevsky es un film absolutamente propagandístico.
Totalmente.
O sea que, pues claro, aquí estamos con el asunto de los caballeros teutónicos, que son los alemanes, etcétera, etcétera. Y bueno, tú lo has explicado perfectamente con el tema de que guardaron ahí en una caja la peli hasta que la Segunda Guerra Mundial llegó.
Efectivamente, pero para calentar el ambiente y para aprovecharlo publicitariamente,
sí, sí, sí,
para manipular la opinión pública. Recordemos Alexander Dovchenko, la trilogía de Ucrania. ¿Qué ocurre con Ucrania? Pues es invadida por los polacos y por los alemanes también. Entonces, esto va a ser también una constante, ¿no?, en el cine soviético, con distintos directores.
Lo que pasa es que esta película, pues, contiene planos y escenas realmente míticas de la historia del cine. Mm. Y bajo mi punto de vista, bueno, la más popular y la más famosa es la batalla sobre el hielo.
Sí.
Donde, ya has comentado tú, Eisenstein y Prokofiev aplican el concepto de contrapunto audiovisual que analizaría Eisenstein en montaje vertical, pero que hay que recordar que en un artículo anterior, Declaración sobre el sonido, artículo firmado por Alexandrov, Eisenstein y Pudovkin, expresan la preocupación estos cineastas soviéticos sobre que el sonido se use simplemente como acompañamiento de las imágenes, creando la ilusión de naturalismo y destruyendo la cultura del montaje. Entonces, ellos lo que quieren es que el sonido se genere mediante contrapuntos, contrapuntísticamente. Esto es lo que hace aquí Eisenstein en el 38. De una manera casi primigenia y, bajo mi punto de vista, extremadamente bella. O sea, es una escena brutal. Bueno, y ya acabamos este repasito por la vida de Eisenstein, si es que queda alguien ahí, por ahí. Se ha quedado asomado. Que es Iván el Terrible. Iván el Terrible, que yo tengo que decir que junto a Que viva México es mi película favorita de Eisenstein. Dicho está. El tema le llama la atención a Eisenstein por varias razones. Cree que si establece el paralelismo entre la historia rusa del siglo XVI y la época estalinista, se podrá ver su reserva sobre el régimen de la época actual, mientras elogia al mismo tiempo al dictador. Esto es una cosa un poco enrevesa, pero bueno, Eisenstein en sus diarios pensaba esto. El contexto de la Segunda Guerra Mundial dificulta el rodaje. Eisenstein piensa primero en dos pelis, luego piensa en tres. La primera narraría el ascenso al poder de Iván. La segunda, su lucha contra los boyardos, por eso Iván el Terrible, parte 2, del que, por cierto, coge la idea de poner parte 2 al Padrino, Francis Ford Coppola, la coge de esta película, de Iván el Terrible. Por eso se llamaría la lucha contra los boyardos, que eran los señores feudales que quieren conservar sus privilegios. Y luego la tercera parte relataría las batallas contra los enemigos exteriores de Rusia y las dudas y el arrepentimiento de Iván después de sus primeras victorias. La primera película se filma entre el 43 y el 44. Stalin la ve y da su visto bueno. Stalin se ve reflejado en él porque es un dictador sin ningún tipo de escrúpulos, persigue a los boyardos, prefiere sus nuevas amistades más que los viejos amigos, es despiadado, no duda en hacer cortar la cabeza a todos los que le traicionan, etc. La película es un éxito. La segunda parte se filma entre el 44 y el 45, pero a Stalin ya no le mola el asunto. Le reprocha dos cosas a Eisenstein. La imagen que Eisenstein establece de los oprichniki no es lo bastante positiva. E Iván, dice Stalin, según los diarios de Eisenstein, Iván es una especie de Hamlet carente de voluntad. La proyección de la película no se autoriza. Pero para mí esta película es una obra maestra, insisto. El film logra la transmutación perfecta del melodrama en tragedia. La terrible soledad de Iván, su confinamiento en las exigencias del Estado, en las rígidas posturas y sombras del poder absoluto, adquieren una profundidad tremenda con este sentimentalismo claro-oscuro de Eisenstein. Está lleno de efectos de ironía y de análisis sociopolíticos. Pero es que después de las ejecuciones contra los boyardos, al principio de la segunda parte, Iván pronuncia: si es posible, aleja de mí este cáliz. En el contexto del film, esto funciona como una revelación de la sufriente y consciente humanidad que hay debajo de la jerárquica y totalitaria figura del zar. Hay que recordar que el actor Nikolai Cherkasov sufrió bastante durante el rodaje porque las posturas que Eisenstein le obligaba a adoptar en largas y estáticas escenas, le decía que tenía que ser como un buitre o un halcón. Entonces estaba siempre erguido y en posiciones muy extrañas, lo cual le provocó un cansancio físico brutal. Aquí vemos a Einstein en su plenitud, bajo mi punto de vista. Antepone los impulsos de la caverna y del hogar, las exigencias de la muchedumbre y la ciudad, la narración cinematográfica parece que va por momentos hacia la sensiblería descarada, ¿no? Hacia una obra de teatro así un poco melodramática en exceso, pero también al análisis clínico. Y la verdad es que es un film, bajo mi punto de vista, bastante más político que El acorazado Potemkin. Terminé diciendo que, bueno, los últimos días Einstein los dedicó a escribir el guión de Iván el Terrible y sus memorias. En el 46 tuvo su primer infarto debido a estas desavenencias con Stalin y en el 48 murió.
Efectivamente, murió de infarto, no muy mayor, y bueno, una vida ciertamente interesante y ya es historia del cine. La influencia de este director ha sido y es absolutamente, pues, increíble. Hablábamos de esta escena de la escalera de Odessa, ¿no? Veíamos como en la película esta de Los Intocables, de Leon Ness, se replicaba. Luego venía nuestro amigo Leslie Nielsen y la volvía a replicar. Es decir, que Sergei Einstein, bueno, es uno de los padres de la cinematografía universal, por supuesto.
Acabamos con una cita del libro del formalista ruso Viktor Sklovsky, que escribió en 1972 sobre Einstein, en el que dice lo siguiente. Einstein se había dado cuenta de que era imposible copiar un objeto para hacer otro. Es necesario esclarecer el principio estructural de ese objeto y utilizarlo de manera nueva. La imitación artística de la realidad pasa siempre por la transformación de esa misma realidad. La cultura humana no es más que un fruto del montaje.
Pues con esta última idea teórica cinematográfica vamos a terminar el episodio de hoy dedicado al grandísimo director Sergei Einstein y recordaros a todos y a todas vosotras que no dejéis de visitar nuestra página web www.cumlingus.com.